El hecho sucedido, lo reiteramos, fue en la Sociedad Española, una fiesta de San Patricio. Estaban tocando algunas bandas y en un momento determinado la banda Miguelito y su acordeón, uh-huh. el bajista Cristian Cayuñanco, sufrió una descarga eléctrica con su bajo que le trajo quemaduras varias, ¿no?
Sí.
En este sentido, le mandamos un saludo grande si él está escuchando. Y en este momento le agradecemos, como siempre, ha tenido la amabilidad de charlar, cuantas veces lo llamamos, a Diego Boris, presidente del INAMU, del Instituto Nacional de la Música, que en muchas ocasiones es en virtud de la cantidad de apuestas, de inversión que se hace a la música en diferentes lugares de nuestro país. Y en este caso en particular tiene que ver con uno de los manuales de la INAMU, que es Prevención de Riesgos Escénicos, realizado por el INAMU y el Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos. Diego Boris, la gratitud de siempre de poder charlar con vos aquí en Radio Nacional Esquel. Buenos días, aquí Omar Rastelli, Menem Fernández y Mauro Mateos te saludan.
¿Qué tal, Belén? ¿Qué tal, Mauro? ¿Qué tal, Omar? No, la verdad que estoy agradecido de que estamos en permanente contacto ante alguna situación que tiene que ver con la actividad musical, que podamos aportar en algo que se ha trabajado justamente para tratar de evitar este tipo de situaciones que vivió Cristian en este caso.
Sí, la pregunta, o digo, primero felicitar que haya un manual de prevención, ¿no?, que ya esté circulando hace un tiempo y compartiendo, que por ahí tiene que ser una guía para los propios músicos y productores. Pero por ahí compartir tu palabra con el conocimiento que tenés desde hace mucho tiempo, en este caso para los productores y para los músicos, ¿cuáles son las primeras, las reglas básicas de prevención que tienen que hacerse a la hora de producir un espectáculo musical en conjunción con privados o estatales, ¿no?
Sí, sobre todo hay un tema que tiene que ver justamente con lo que le sucedió a Cristian, que tiene que ver con el riesgo eléctrico, todo lo que tenga que ver con probable descargas, es algo que se le puso mucho énfasis. En el manual justamente se habla de un caso, el caso de Gastón, uh-huh. un músico de Moreno, que guitarrista del grupo El Bizcocho, donde el cantante cuenta en el manual lo que le sucedió a Gastón. En el tema número 10, con su guitarra, su equipo, su cable, sufrió una descarga eléctrica, que debe ser algo similar a lo que le sucedió a Cristian, porque quedó agarrado el equipo y sus manos fueron quemadas, lamentablemente tuvo un desenlace fatal, y eso se cuenta, y también se cuenta alguna de las posibilidades, de las probables, porque está en peritaje todavía, posibilidades que tuvieron que suceder para que ese hecho trágico ocurra, ¿no? Lo de prevención de riesgo escénico en general, pero por ahí eléctrico en particular, es muy importante para todos los músicos. Casi todos hemos sufrido en algún momento, yo toco la guitarra, algún tipo de o descarga cuando cantamos, que a veces es como un cosquilleo, a veces un poco más fuerte, pero ya es un signo de alerta. Entonces, tenemos que tener cuidado los músicos que tenemos algún instrumento eléctrico, que nuestro equipo, nuestro cable y nuestro instrumento esté en condición. Después también tener algún tipo de prevención intermedia entre nosotros y la instalación, como puede ser una zapatilla con una térmica, no, y un disyuntor. Eso como para protegernos nosotros. Lo que tendría que suceder en realidad es que en un lugar no haya ningún tipo de dificultad y esté debidamente testeado. Pero como hay veces que lamentablemente las condiciones se cambian en muy poco tiempo, un lugar puede estar habilitado y dos horas antes se trajo una heladera que hace saltar el disyuntor diferencial y viene un electricista conocido del barrio y anula el disyuntor diferencial. Y un lugar que estaba potencialmente en buenas condiciones se convierte en un lugar peligroso. Entonces, más allá de que los lugares tienen que estar revisados, no se tienen que cambiar las condiciones en las cuales se habilitó, está bueno de que alguien del grupo musical, porque también nos tenemos que proteger nosotros, tenga la posibilidad de con un testear la instalación, ver si no hay fuga, para también tener otro anticuerpo ante una posibilidad de descarga, de evitarla. Digo, hay veces que nosotros tocamos en condiciones muy precarias, sobre todo en festivales, que hacen que uno suba, enchufe y se ponga a tocar. Hay que tomarse ese tiempo de medir y por supuesto ajustar los controles municipales, que son los responsables de las habilitaciones de los lugares, para también que sean más periódicos, porque la habilitación sola no alcanza si no se toma conciencia de que esa actividad de haber llamado a un electricista del barrio para anular un disyuntor puede ser potencialmente una trampa mortal.
Boris, buen día. Omar te saluda.
¿Qué tal, Omar?
En todo evento, para hacer una especie de escala o de... para ver, en todo evento está el productor, está el sonidista, están los músicos, está el lugar, el dueño del lugar, del club, del salón, de lo que sea. ¿Cómo tendría que ser si tenemos que hacer una, no sé si una escala de responsabilidades, pero por dónde tendría que empezar? El sonidista a veces alquila un backline porque tampoco lo tiene, o sea, se agregan otras cosas. ¿Cómo tendría que empezar esta especie que te digo de escala de responsabilidades para llegar al momento de que los músicos suban al escenario y esté todo en condiciones, más allá de las que recién estuviste nombrando? Porque a veces sucede que nos empezamos a lavar las manos, que el dueño del salón o la comisión directiva del club dice que está todo bien, el sonidista dice a mí me dijeron que está todo bien, los músicos dicen a nosotros nos dijeron que está todo bien, y en definitiva se pasó algo porque no estaba todo bien.
Tal cual, según esto, es exacto, ¿no? La cadena de lo que sería responsabilidades, evidentemente, es la municipalidad que tiene que habilitar un lugar. Pero como decía antes, ese lugar puede estar habilitado hoy. Y si hay algo que altera la lógica y las prevenciones que tiene con respecto a las térmicas o a los disyuntores, es imposible que cada rato se mande un inspector para ver si ese lugar está en condiciones. Entonces, el segundo, pero también principal responsable, es el dueño del lugar, que también tiene que tener conciencia de que no puede alterar las condiciones en las cuales se habilitó y la seguridad eléctrica o escénica, también porque se puede hablar de escenario o lo que pasó con Sergio Denis y otras cosas, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de electricidad. Entonces, no modificar nada que pueda alterar justamente las prevenciones que se tienen, ¿no? Después también el productor del evento debería contar con algún asistente para que justamente pueda chequear antes de la prueba de sonido que no haya ninguna pérdida. Y también los músicos tenemos que tener nuestra prevención, porque hay situaciones, por ejemplo, un equipo vintage que se convirtió en los años 80, extranjero, ¿no? Uh-huh. Que se convirtió en los años 80 de 110 a 220, claro, que se hizo con un sistema que se llamaba de autotransformador, claro, donde la ficha es con dos patitas inclinadas, y si eso se le pone un adaptador que va a dos fichas redondas, de las patitas redondas, y se puede invertir la lógica del enchufe, uh-huh, eso puede tener 220 en el chasis, y un cable en mal estado puede trasladar el 220 al instrumento. Claro. Si el lugar tiene una térmica y un disyuntor bien colocado, ante la primera descarga salta, claro, y se evita una tragedia. Pero a veces es el encadenamiento de situaciones. Por eso la prevención es la mejor herramienta y el conocimiento para poder evitarlo. Porque si los músicos tenemos una zapatilla o una especie con térmica, disyuntor, también logra evitar de que una situación, digamos, complicada en nuestro armado se pueda trasladar y viceversa. Por eso trabajamos mucho en la prevención, porque a veces y sobre todo con electricidad, puede ser tan diversas las situaciones, y sabemos que la seguridad total no existe, pero sí existe la forma de minimizar el riesgo. Y ante una tragedia, que salten los mecanismos de protección. Y aún así, el lugar tiene que estar preparado. De hecho, con el Instituto de Circuito Estable de Música en Vivo tiene desfibriladores, curso de prevención de primeros auxilios, dos o tres empleados de cada uno de los lugares donde hay música en vivo, porque el lugar también tiene que estar preparado ante una tragedia, por lo que sea, estar preparado para esos minutos que son esenciales, y dos personas del lugar saber hacer primeros auxilios hasta que llegue la asistencia correspondiente, claro, y contar con un aparato desfibrilador.
Ahora, Ahora te pregunto, porque nos está corriendo el tiempo. En el caso de que el músico se suba y al momento de los primeros acordes o una mini prueba de sonido que a veces se hace, siente un cosquilleo o se siente inseguro, ¿está protegido legalmente por los organizadores, por el evento, si dice yo acá no toco? O sea, a mí me da la sensación de que podemos sufrir un accidente. Porque está protegido, digo, de la parte que después no lo quieran llevar a un juicio o algo por el estilo.
Sí, todavía no hay casos testigos, pero sería como imposible de que, sobre todo con los antecedentes que hay, que la justicia pueda fallar en contra de la prevención. Si bien no hay algún caso testigo de esto, estuvo en su momento trabajando mucho Familias por la Vida, que son los familiares de las víctimas de Cromañón, el Instituto, y hubo varios casos de situaciones parecidas a la de Cristian, donde claramente se terminó fallando, donde se encontró un responsable. Yo no creo que a nadie se le vaya a acusar de incumplimiento de contrato cuando está en riesgo su vida. Y ahí, si eso sucede, estarán los mecanismos desde el instituto y las asociaciones de músicos para defender esa situación, ¿no? Sería como impensado que se privilegie lo económico por sobre la vida de una persona, ¿no? Y si llega a ser así, habrá que trabajar fuertemente para revertir esa situación.
Diego, para finalizar, te llevamos brevemente, ¿no? Si tenés algunos datos o elementos como para comentarnos que te hayan llegado acerca de lo sucedido con, que lo nombraste en algún momento determinado, a el tema de Sergio Denis, si lo podemos, si nos puedes arrojar algún elemento, algún dato desde el punto de vista tuyo y de la INAMU de lo sucedido con Sergio Denis.
Sí, lamentablemente hay veces que son situaciones que se charlan, inclusive con el INAMU nosotros estuvimos en Tucumán en 2017, también estuvimos en Rawson en el 2016 con prevención de riesgo escénico, pues estamos girando por distintos lugares del país. Eso es algo que finalmente se charla, la buena señalización en los bordes del escenario, pero en los costados tratar de tener barandas. O sea, ahí lo lógico hubiese sido alguna baranda que justamente por el problema de que no era todo un escenario entero el lugar donde Sergio Denis se cayó, sino que era una tarima que sobresalía, una parte que sobresalía del escenario, esa situación es fuerza, es frecuente. En ese caso no alcanza solo la cinta fluorescente que había, no sabemos si era fluorescente o blanca porque no se distinguen por las luces. Había una cinta, esa cinta se tiene que colocar un poquitito más lejos, pero también a los costados, ya sea en escaleras o en los costados de los escenarios, siempre se recomienda que haya barandas, porque se pierde a veces la noción. Digo, si uno tiene la noción del borde donde termina el escenario, pero muchas veces está lo de los costados. Y lo mismo que decíamos antes, hablar sobre el tema, prevención, y que porque antes no pasó nada no quiere decir que no vaya a pasar. Tomar conciencia, esa es la única posibilidad de mejorar el punto de equilibrio en el cual se desarrollan los espectáculos musicales en cuanto a prevención. La toma de conciencia, porque si uno tiene conciencia, no es que es un asesino en potencia o quiere algún daño. Muchas veces se minimiza el riesgo y después ahí es donde todos nos agarramos la cabeza.
Diego, como siempre un millón de gracias y reitero no solamente en este caso que te llamamos por prevención de riesgos escénicos, sino por todo lo que hace el INAMU a nivel nacional y las últimas dos menciones y aporte económico a dos músicos de aquí de la zona, tanto a Leila Cherro, chelista de aquí de Trevelin, y Ari Wenger, también un trovador increíble. Como siempre, un millón de gracias por la charla con Radio Nacional.
Gracias a ustedes por comunicarse, un saludo a los músicos que ganaron y pueden bajarse el manual de prevención de riesgo en www.inamu.musica.ar. Se pueden bajar los 5 manuales ahí, entre ellos el 4, que es el de prevención de riesgo escénico.
Muchísimas gracias.